El Espejo.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Saludos de Jaime del Olmo y de Iván Respuela. Estamos en COPE Cantabria, estamos en el Espejo de la Iglesia en esta jornada de viernes 22 de febrero. A la vuelta de la esquina está ya el mes de marzo y tenemos ante sí unos minutos para poder hablar de temas relacionados sobre todo con la pareja, con el matrimonio. Estamos, ya lo saben, prácticamente después de celebrar el Día de los Enamorados y de la Amistad, pues cerquita del tramo especial de muchas parejas que quieren realizar conjuntamente ese sacramento del matrimonio. Y vamos a hablar de ello. Vamos a hablar también del Centro de Orientación Familiar, porque está con nosotros en unos minutos Florencio Vega, que es el coordinador de las tres delegaciones en Cantabria y director del COF, el Centro de Orientación Familiar de Santander. Mira, está por aquí y yo creo que le vamos a saludar ya. Hola, ¿qué tal, Florencio? Muy buenas.
Buenas, buenos días.
Vamos a estar pendientes de vuestro trabajo y de esos actos conmemorativos del 25 aniversario, que es un año muy especial y que la gente debe conocer lo que realizáis allí en el centro.
Me parece muy bien la iniciativa, porque yo creo que debemos de divulgar lo que se hace en los centros de orientación para que puedan saber dónde tienen que acudir cuando exista algún problema en la familia.
Estupendo, porque esto es una familia, somos humanos y sabemos las problemáticas que hay. Pero también, ya saben que la semana pasada hablábamos de esa peregrinación diocesana Tierra Santa que está a puntito de terminar. Estamos en el tramo final del viaje, con más de 100 fieles acompañados de don Manuel Sánchez Monje, que presidía esta peregrinación. Hoy toca visitar por la mañana en Jerusalén las iglesias de San Juan Bautista y de la Visitación y al Museo de Israel. Y tras el almuerzo, la expedición llegará a Belén, donde entre otros lugares visitarán la Basílica de la Natividad, la Gruta del Nacimiento de San José y la Cripta de San Jerónimo, entre otros lugares. Un viaje espectacular. A principio de semana, don Manuel Sánchez Monje grababa este mensaje que gustosamente les ofrecemos en el Espejo.
La peregrinación diocesana ha comenzado muy bien. Estamos teniendo muy buen tiempo y sobre todo el tiempo interior se va cogiendo temperatura, porque dedicamos mucho tiempo a las celebraciones de la Eucaristía, a las meditaciones, y en cada lugar recordamos los textos evangélicos que hacen referencia al lugar donde estamos, y también hemos tenido renovación de las promesas del matrimonio, de los votos de las religiosas, y hoy hemos hecho todos al pie del Jordán las renovado las promesas del bautismo y renovado también nuestro bautismo con el agua del río del Bautista.
Gracias a don Manuel Sánchez Monje. Como digo, está la peregrinación a puntito de terminar. Mañana sábado ya vuelve la expedición de más de 100 fieles a Santander, un tremendo éxito de convocatoria que con tanto mimo habían trabajado desde la delegación. Así que enhorabuena, porque está siendo una experiencia inolvidable, porque uno de los momentos más emotivos de esa peregrinación para las familias se llevó a cabo el domingo, visitando el santuario de las bodas de Caná en Galilea. Allí los matrimonios renovaron sus votos. Escuchamos a José Antonio, voluntario de la Secretaría General de la Diócesis, junto a su emocionada esposa Marisé.
Hemos estado en Caná de Galilea, todos los matrimonios hemos renovado los votos patrimoniales en una celebración muy emotiva dirigida por el señor obispo, que ha estado muy cariñoso y ha sido pues muy especial y entrañable. Después, por la tarde, hacia el anochecer, estuvimos en medio del lago de Galilea haciendo una oración dirigida por don Ricardo, que fue una sensación enorme. Allí estuvo el Señor y con el Señor estuvimos en medio del lago acompañándonos.
Y hoy hemos renovado también nuestras promesas bautismales. Delante del señor obispo, pues hemos renovado las promesas, y después nos hemos acercado hasta el río Jordán y nos han, bueno, la acción de bautizarnos. ya después de comer hemos hecho una parada que ha sido muy emotiva en el desierto. Hemos estado en el desierto y don Juan Abad, que el director del servicio bíblico, que tiene muchos conocimientos de este tema, nos ha hecho ver lo que hizo Jesús en las tentaciones en el desierto y nos hemos puesto en el lugar de Jesús. Ha sido una experiencia muy importante, muy emocionante y única, porque yo no lo había hecho nunca así.
Como digo, es una pequeña muestra de lo emocionante de esta peregrinación y lo que supone a los fieles que han acompañado y que están junto a nuestro querido obispo don Manuel Sánchez Monje en Tierra Santa. Han estado visitando Tel Aviv, Nazaret, los santuarios del lago, Jericó, Jerusalén, Belén. Bueno, esto ha sido una experiencia inolvidable y es una pequeña muestra de lo que están sintiendo nuestros amigos del Espejo de la Iglesia. Bueno, hablando de matrimonios, después de haber celebrado el pasado 14 de febrero, el Día de San Valentín, Día de los Enamorados y de la Amistad, estamos precisamente, como decíamos al principio, a un mes del periodo de bodas y creo conveniente recordar la importancia de este sacramento para las parejas que van a consolidar su unión entre Dios, familiares y amigos. Pero el matrimonio no consiste solo en reunirse en la parroquia, casarse y celebrarlo. La ceremonia requiere una preparación previa. Monseñor don Mario Iceta, presidente de la Subcomisión Episcopal de Familia y Vida, nos da brevemente las claves.
La Iglesia nos habla de tres preparaciones. La preparación remota, que es ya desde la infancia, estamos llamados para amar y ser amados. La preparación próxima, que es el tiempo del noviazgo, un tiempo de construir un proyecto de vida, un tiempo de conocerse, un tiempo de poner los pilares fundamentales para esa vida matrimonial y familiar. Y luego la preparación inmediata, que es la preparación previa a celebrar el sacramento del matrimonio. Yo por eso os invito a que os dejéis acompañar por la Iglesia, a que construyáis un proyecto grande que responda a esas necesidades y a esos deseos profundos del corazón y que el Señor bendiga este camino de preparación para llevar adelante esa vocación inmensa a la que el Señor os ha invitado.
¡Qué maravilla! Estamos pues radiantes, felices, contentos de que todos los años muchas parejas quieran expresar su amor a través de la Iglesia, junto a Dios, junto a Jesús, junto a los amigos y puedan unirse en ese santo matrimonio. Lógicamente, el matrimonio no es un camino de rosas y, lógicamente, la convivencia puede provocar algún tipo de fricción, algún tipo de desencuentro, de bloqueo, desajuste, crisis, llámenlo como quieran. Y allí, y vamos al principio del programa, porque hemos saludado a Florencio Vega, que es el coordinador de las tres delegaciones del Centro de Orientación Familiar en Cantabria, y el director del Centro de Santander. Les saludo de nuevo. Hola, Florencio, muy buenos días.
Buenos días.
Y ahí estáis vosotros. Y aquí yo creo que es digno de agradeceros el trabajo que desarrolláis para que cualquier problema que puede ser un mundo para una pareja, lo relativicéis y podáis llevar a esa paz o a ese reencuentro hablando, que muchas veces simplemente es la falta de comunicación lo que lleva a las parejas a una especie de distanciamiento que quizá hablando se pueda solucionar mucho antes, ¿no?
Tienes toda la razón con lo que acabas de exponer. Los centros han surgido en toda España para ayudar a todas las familias que puedan tener esos problemillas que suelen ocurrir en la mayoría de las familias, ¿no? Y qué mejor que acudir a los centros, en este caso de inspiración cristiana que tiene la Iglesia, en la mayoría de las diócesis actualmente existen centros de orientación, para que gente especializada pueda atenderles y en lo posible tratar de ajustar esos desarreglos que suelen ocurrir de vez en cuando en las familias.
Florencio, vamos al principio. ¿Cómo surge el primer centro de orientación familiar en Cantabria? ¿Es algo que surge aquí o es a nivel nacional de la diócesis? ¿Cómo surge?
Vamos a ver. Los centros de orientación familiar se empezaron a crear después de la Primera Guerra Mundial en Estados Unidos, después, posteriormente, en Finlandia. Y después de la Segunda Guerra Mundial, proliferaron ya en Europa, en Inglaterra y en la mayoría de los países, y luego ya en España. En España, el primer centro de orientación familiar se creó en Salamanca. Luego en León, en Barcelona, en Canarias, el de Santander en 1994. Existía ya algo que se venía haciendo en el centro Ciaboga de la institución teresiana, en Brendes Pelayo, empezaron ahí a acompañar a matrimonios que tenían algún tipo de problemas. Entonces estaba don Juan Antonio del Val y don Carlos Osoro Sierra, actual cardenal de Madrid, que eran los que intervinieron para un embrión de lo que fue el Centro de Orientación Familiar. Y en 1994, el día 6 de junio, se inauguró el Centro de Orientación Familiar de la Diócesis de Santander, estando de obispo don José Vilaplana Blasco, actual obispo de Huelva.
Es decir, Florencio, que las cuentas no fallan, lo hemos dicho al principio, el 6 de junio cumplís 25 años, ¿no?
25 años.
Tenéis un programa de actos, luego vamos con él, porque primero vamos a especialmente hablar a las parejas, a las familias y sobre todo diferenciar, ¿no?, conceptos, porque antes, fuera de micrófono, yo te preguntaba, Florencio, ¿esto es lo mismo que los cursos prematrimoniales? ¿Hacéis la misma labor? Y me dijiste, no, son completamente diferentes.
Son totalmente diferentes. Una cosa es la preparación de las parejas que deciden casarse por la Iglesia, y esto es para tratar de ayudar a esas familias, pueden ser monoparentales, pueden ser nucleares, pueden ser reconstituidas, porque atendemos a todo tipo de familia, no solamente las católicas o las cristianas, sino a todo tipo de familias que acudan, que tengan algún problema. Las puertas están abiertas para todo el mundo. Otra cosa que nosotros siempre dejamos claro es que es un centro de la diócesis y es un centro de inspiración cristiana. Eso lo tiene que saber toda la gente que va a los centros.
Pero se atiende a todo el mundo.
A todo el mundo.
Florencio, ¿en qué consiste la misión de orientar a las familias y los matrimonios?
El tema principal es la orientación familiar, de los desajustes, de los problemas, de las relaciones que pueden tener entre la pareja, de los problemas que pueden surgir entre la pareja y los hijos, o con de las familias de procedencia. Ya sabemos que muchas veces saltan chispas entre las relaciones de la mujer con respecto a los padres del marido o al contrario. Pues para corregir esos ajustes y sobre todo hacerlo desde un punto de vista profesional, para eso están los centros de orientación familiar.
¿Cómo actuáis? ¿A labor de psicólogo aconsejáis? ¿Es necesario que estén todas las partes implicadas? ¿Solamente una?
Vamos a ver, normalmente cuando la gente acude a los centros, y como entre paréntesis, las primeras que acuden suelen ser las mujeres, la primera intervención, primero se recibe una llamada en el centro, hay un voluntario, esto funciona con voluntarios, excepto los profesionales. Profesionales aquí en los tres centros tenemos tres psicólogas contratadas, una para cada centro, y luego tenemos especialistas, un jurista, tenemos un sexólogo y un psiquiatra y un moralista. Una vez que se recibe la llamada, la primera que lo va a recibir cuando llega ya es la voluntaria y la pasa a la psicóloga. Una vez que la psicóloga habla con el interesado, la persona que va a hacer la consulta, ya verán la necesidad de convocar a la próxima reunión al marido, a los hijos o a los abuelos, si los abuelos también están en el problema, ¿no? Y con una serie de sesiones, así como dato indicativo, yo estaba mirando esta mañana la estadística y entre los tres centros, en los 25 años, se han atendido a unas 8.200 personas, ¿eh? Y se han realizado unas 45.000 sesiones de orientación y terapia familiar. Esa es la labor que están haciendo los centros.
Más o menos, ¿qué os encontráis? ¿Cuál es la principal problemática de los matrimonios o de las familias? Que decir, bueno, esto tiene un patrón más o menos claro, ¿no? Es la general. Primero eso, ¿qué es lo que más atendéis o cuáles son las principales problemáticas?
Yo creo que al principio, estoy recordando, la falta de comunicación entre la propia pareja. Sabemos que hoy día el dialogar en la propia pareja no existe espacio suficiente para dedicar un tiempo, sentarse todos los días y decir, vamos a hablar sobre determinados temas, tranquilamente los dos, cuando los hijos, si son pequeños, están acostados, vamos a dedicar un tiempo al diálogo entre la pareja. Por ahí empiezan los primeros y los que más acuden a solicitar la asistencia normalmente en los centros de orientación familiar.
Pero esa falta de diálogo se debe a alguna cuestión derivada de no nos hacemos caso, no haces lo que tienes que hacer. No sé, ¿cuál es la problemática? Una cosa que no se habla, pero ¿por qué no se habla?
Es difícil, ¿eh? Es difícil buscar un punto determinado para decir, por este motivo acuden todos. Los motivos son múltiples, unas veces por esa falta quizás, ya digo, de tiempo, ¿eh? de tiempo que no se tiene en la pareja por el trabajo, porque estás y no le dedicas tiempo. Otras veces, porque a la hora, por ejemplo, de los hijos, sabemos los problemas que tienen, de uno opinar de una manera y la otra parte de la pareja opinar de otra manera.
Desencuentro de educación de los niños.
Educación,
¿no?,
de los niños, surgen esos problemas. Y lo mejor en estos casos es acudir a gente especial a que te digan por qué camino tienes que tirar a la hora de la educación, claro, de los hijos. Porque una de las también de las labores que solemos hacer nosotros es acudir cuando nos llaman a algún centro educativo, acuden las psicólogas, para un poco a los padres darle alguna conferencia, indicarle por dónde tienen que caminar, porque por ahí también surgen muchos problemas, ¿eh?
¿Ha variado a lo largo de estos 25 años las problemáticas familiares? ¿Se complican más, menos?
Hombre, se complican bastante, bastante, porque sabemos lo que duran los matrimonios hoy día, para desgracia, ¿no? Para desgracia. Entonces, sabemos que son muchos las parejas reconstituidas, y los problemas de adecuación de los hijos, si hay hijos en el matrimonio, pues son más grandes que si no los hay, ¿no? Entonces, pues todo eso luego, ahí vienen muchos problemas que tienen, por eso tienen que acudir. El tema de la inmigración también es un problema, que acuden bastantes inmigrantes a los centros de orientación por el traslado de los sitios donde han vivido, a vivir a otro sitio. Eso lleva implicaciones a nivel de convivencia con vecinos, y también suelen acudir a los centros de orientación familiar, ¿eh?
Más o menos, Florencio, haciendo una media estimada, que supongo que sea complicado, ¿cuántas sesiones más o menos necesita una pareja para poder solucionar el tema? Y también, si ha habido casos en los que no haya habido éxito y a pesar de la intervención, pues no haya habido buenas noticias. Sí, sí.
Yo comentaba el otro día con la psicóloga, con la que tenemos aquí en Santander, los casos que se podían haber, no sé si arreglado, ¿cómo lo podríamos llamar? Y ella me decía que había, de casos que se habían resuelto positivamente, un 75-80%, que yo creo que es una cifra muy importante, ¿no? Hay otros que es importante. Las sesiones que se pueden realizar con determinados casos, depende. Hay algunos que llevan 10 sesiones y otros que en 5 sesiones, pues con las directrices o las indicaciones que han recibido de los psicólogos se han arreglado. Y yo sí que he recibido testimonios de gente que ha estado en los centros y agradecen la gran labor que se hace en los centros.
Florencio, una duda respecto a la actitud con la que debe una persona con problemas, crisis en el matrimonio, debe afrontar este tipo de visitas o de intervención. La clave es precisamente esa, el reconocer con una bandera blanca, para que nos entendamos, tenemos un problema, queremos solucionarlo. Y si vas obligado es todo lo contrario. O sea, si alguien va porque una parte de la pareja sí quiere acudir y el otro no quiere y va obligado, entre comillas, o obligada, al final eso no debe casar bien, ¿no?
Eso es muy importante, porque ocurre algunas veces. Cuando es un problema entre la pareja y si uno de los dos de la pareja no está dispuesto a colaborar, a personarse en el centro, porque la psicóloga dice que si no se presenta cualquiera de los dos miembros de la pareja, el tema no se puede resolver por una sola persona, pues entonces hay que decir, oiga, esto así no se puede arreglar. Si los dos no ponen de su parte lo que tienen que poner, pues es muy difícil solucionar el problema. Ahora, cuando la pareja está dispuesta a decir, oye, hasta aquí hemos llegado, vamos a ponernos en manos de un profesional, entonces las cosas se pueden solucionar.
Bueno, yo creo que tenemos una primera toma de contacto importante con el Centro de Orientación Familiar. Recuérdanos, Florencio, por favor, ¿dónde estáis? Porque sé que en Santander estáis, pero también tenéis otras dos delegaciones,
sí,
¿verdad?
Bueno, estamos en Santander, en la calle Amor de Escalante, número 8, sexto E. Estamos en Torrelavega, Serafín Escalante, número 2, segundo. Y en Garelli de la Cámara, en Laredo, número 1, tercero.
Bueno, para los amigos que quieran llamar ahora mismo, que tomen nota, ahora mismo cojan papel, para unos que puedan conocer algún matrimonio, que tenga algún tipo de problemática y quieran ayudarles, o por lo menos plantearles el número de teléfono en Santander, el teléfono es el 942-213015, en Laredo 942-608110 y en Torrelavega 942-890494. 25 años, ahora sí, vamos a lo más festivo, jovial. Sí, sí. Los actos de conmemoración para que todo el mundo os conozca y tenga esa relevancia y ese conocimiento público de la labor que desarrolláis. ¿Qué tenéis pensado hacer?
Bueno, el otro día hemos tenido una reunión en la diócesis con nuestro obispo y hemos acordado celebrar una serie de actos. El primero sería en la semana del 13 de junio. El 13 serían los actos centrales. Uh-huh. Pues en el lunes anterior, que no sé si ahora es el 10 o el 9, habría una conferencia que vendría el director del Centro de Orientación Familiar de la UNGO de Bilbao, es un profesor de la Universidad de Deusto, y después el día 13 tendríamos a las 6 de la tarde una Eucaristía en la Iglesia de Santa Lucía, posteriormente un acto institucional en el Ateneo, un poco basándonos en lo que hizo Proyecto Hombre el año pasado, y posteriormente de ahí del acto institucional una cena solidaria. Estamos buscando local donde la podríamos hacer. Esos serían un poco los actos centrales.
Básicamente es muy parecido a lo de Proyecto Hombre. Estoy recordando lo que había realizado con todo el cariño, que fue un tremendo éxito. Y bueno, tenéis tiempo todavía para organizar. Aquí ya sabes que la cadena COPE en Cantabria tiene los micrófonos abiertos para cualquier cosa que necesitéis. Así que gracias por visitarnos. Seguramente durante este año de celebración habrá más momentos para poder hablar contigo, con alguien del Centro de Orientación Familiar. Ha sido un verdadero placer que te hayas acercado en esta jornada de viernes, Florencio, al Espejo de la Iglesia.
Muchísimas gracias.
En Mediodía, El Espejo. COPE. Estar informado.
Vamos a terminar con algo que teníamos pendiente, y es que el vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal y presidente de la cadena COPE, Fernando Jiménez Barrio Canal, presentó recientemente los datos de asignaciones a favor de la Iglesia Católica en el IRPF correspondientes al ejercicio económico de 2017. Y vamos a escuchar precisamente cuál fue ese resultado de la X de la Iglesia.
Son datos buenos para la Iglesia Católica. Tenemos un sentimiento de gratitud y de satisfacción por esos más de 7.160.000 declaraciones que han asignado a favor de la Iglesia Católica, es decir, más de 51.000 declaraciones nuevas que han confiado en la Iglesia Católica, en esa parte pequeña de sus impuestos que pueden asignar. En términos económicos, eso supone, para que nos hagamos una idea, una declaración récord. Son casi 268 millones de la Iglesia por este concepto.
Bueno, pues son datos muy positivos. Resumimos, se incrementa en 51.568 el número de declaraciones en que se marcó la X de la Iglesia, en su mayoría, ojo, nuevos cotizantes. Los contribuyentes asignaron a la Iglesia 267,83 millones de euros, 11,6 millones más que en 2017. Se trata de la cifra más alta desde el comienzo del actual sistema de asignación tributaria en 2007, y un tercio de los contribuyentes marca la X a favor de la Iglesia Católica, es un 33,3%, pero tiene que tener claro la gente que se pueden marcar las dos. Así que yo creo que hay que darle la enhorabuena a todos ustedes, a todos vosotros y a todos, para que estos datos hayan sido tan positivos, pero hay que pensar en que la Iglesia somos todos y la labor es impagable, nunca mejor dicho. No tenemos tiempo para más, lo vamos a dejar aquí. Que pasen un feliz fin de semana. Aquí regresaremos la semana que viene a la cadena COPE en El Espejo de la Iglesia. Que sean felices, regresamos el próximo viernes.